Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
¿Qué te parece con música y todo de fondo?
Ya te digo.
Esto de grabar en una cafetería no lo habíamos hecho nunca tú y yo, creo.
No. Y menos en la autovía.
Hombre, la autovía. Cualquiera diría que estamos aquí tirados en medio de la carretera.
Estamos en el supercargador de Tesla de la urbanización El Montico, a mitad de camino entre Valladolid y Tordesillas. Hemos estado comiendo en el parador de Tordesillas, muy bien. Por lo que me han dicho.
Sí, muy bien. La verdad que has acertado con el sitio. Y luego hemos acertado, porque ¿sabes una cosa? Eso que dicen de que no hay que ir de compras cuando tienes hambre, porque compras de más.
Sí.
Eso es una puñetería, por decirlo suavemente, cuando vas a un restaurante, porque siempre pides con hambre normalmente. Entonces, la tendencia a pedir de más, yo creo que esto de compartir tres platos está muy bien, teniendo en cuenta, vamos a desvelar aquí nuestro pecado de hoy, ¿te parece? Teniendo en cuenta que nos hemos pedido, lo siento por los animalistas, nos hemos pedido un poco de cochinillo para compartido.
Sí, no,
esto... muy moderado.
Y estaba muy bien, ¿eh? Es difícil encontrar buen cochinillo hecho al punto, no siendo en la provincia de Ávila y de Segovia, pero aquí muy bien. A ver, lo tenían muy bien asado. Así que...
Bueno, yo no sé lo que podré hacer con el plugin que le he instalado a Hindenburg, pero el otro día conseguí quitar todas las motos y no te puedes ni imaginar con qué fuerza entraban. En la grabación que hice con Yoyo, lo que pasa es que este micrófono, al ser el de condensador, pues ya veremos a ver, porque pillará todo. Bueno, pues, querido José Luis, ¿cuánto tiempo? ¿En qué año estuvimos en Murcia visitando a Emilio?
Uf, yo me parece ya de otra vida. Además que
ha habido una pandemia por medio y todo.
Isabel y Emilio eran muy pequeñitos. No, pues muy pequeñitos.
Sí, eran muy chiquis.
Eran bastante pequeños.
Yo diría que pudo ser en el 17, quizás, 18, a lo mejor. Poco me parece.
No, sería un poquito...
Igual en el 16.
No lo sé. Yo fíjate que me decantaría por el 19.
Esto nos lo va a resolver Emilio, que seguro que lo tiene todavía en la agenda. Como tachado, hecho.
Fue antes de la pandemia, seguro. Eso está claro.
Sí, fue en una Semana Santa... Cuando celebran los murcianos la fiesta de la huerta, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Que comimos allí todo el paparajote y todas esas cosas, sí. Y hoy me he venido para acá. Fíjate que estas vacaciones las quiero dedicar a estar con amigos que no son amigos que habitualmente uno tenga cerca, pero son amigos muy especiales. Y en un año muy complicado.
Pues sí, en un año muy complicado porque el otro día echaba las cuentas y creo que este curso he dado... 2-3 meses de clase, porque han sido 3 ingresos hospitalarios, la cual más terrorífico, y este último, claro, ha sido cuando ya tocas fondo, sobre todo por lo doloroso que ha sido tener que cerrar Overdetalk, que era mi proyecto a largo plazo de jubilación del podcast, ¿no? Pero cuando realmente ves que por temas de salud no puedes mantener un proyecto con constancia, pues, es que cada vez que había un ingreso... había una pérdida del 20% de descargas y de suscriptores, ¿no? Entonces, claro, no...
Pero eso es porque no nos dejabas a los de Lola hacerte las fotos en el hospital. El torero, el podcaster torero en el hospital después de la acogida.
La típica foto de jugador de fútbol lesionado con los pulgares hacia arriba, ¿no?
Bueno.
En la cama del hospital.
Están los jugadores de fútbol últimamente que no son un ejemplo. Oye, mira, no lo voy a poder mirar. Pero ahora con la cosa esta de que a diario nos llegan las estadísticas y estas cosas que tiene Emilio, ha llegado un comentario, una calificación a Apple Podcast, curiosa, de 2 estrellas, gracias, explicando, creo que no es en mal tono, o sea, creo que es en un tono muy, muy cariñoso. A la gente que pueda escuchar este podcast, advirtiendo que soy bastante...
Social comunista.
Sí, que soy social comunista, pero como moderado, como diciendo...
Es un poco extraño porque son 2 estrellas y son... Me encanta este podcast, es un social comunista, me gusta oír gente que piensa distinto y los episodios de los lunes y los viernes son maravillosos.
Y luego que eso está muy bien, porque estrellas. Está muy bien que lo comentemos. Gracias, de verdad, lo digo de corazón. Gracias por haber comentado. ¿Me hubiera gustado alguna estrellita más? Sí, pero bueno, yo no soy de los que va pidiendo 5 estrellas. Lo que pido es que la gente opine y agradezco además, siempre lo digo, y lo digo en este caso también. Lamento no poder dar el nick, pero que es que tengo aquí el teléfono grabando. Lo agradezco porque me parece interesante, luego lo hablamos más en profundidad si quieres, sin meternos en demasiadas cuestiones políticas, que bastante lío tiene ya la actualidad política. Siempre digo lo mismo, me parece interesante que la gente que piensa distinto te escuche. Y a mí me gusta escuchar a la gente que opina distinto. Siempre digo lo mismo también, que se haga sin que nadie le meta a uno la mano por la espalda de lo que tiene que hablar. Y bueno, nosotros no somos tan importantes como para que nos llame ningún partido para decir lo que tenemos que opinar. En fin, hay una cosa que, con la que no estoy de acuerdo en el comentario, que dice, defiende a Pedro Sánchez como buen ex militante socialista. A lo mejor un ex militante socialista se ha ido del partido por algo.
Efectivamente.
Pero bueno, aparte de eso, ahí está. Bueno, entonces, estábamos. Tu año ha sido un poco, como diría la difunta Isabel II de Inglaterra.
Horrible.
Bueno, anus horrible.
Pero yo soy optimista por naturaleza y queda medio año. Yo cuando llegó 2024 dije, este es el año bueno. Pero queda medio año. Y yo creo que ya el cupo de hospital ya lo he cubierto para varios años venideros,
Esto se va a publicar un 26 de agosto, de julio. 26 de julio, viernes. No le he dicho, no voy a hacer el saludo de cada mañana, ya sabéis, lo del podcast, vuestras cosas, las mías. ¿Por qué me dio la fecha? Algo te quería decir.
Pues que de aquí al 26 sí. Me puedo morir o algo.
No, no jodas. Hombre, tío, hemos quedado en que somos optimistas.
Estamos optimistas.
No, te iba a decir que habrá pasado una semana más o menos del capítulo que hice el viernes. Bueno, una semana más o menos, no. Una semana del capítulo que hice solo la semana pasada. Que no hice entrevista y que me dediqué un poco justamente a decir esto que tú acabas de decir. Para mí ha sido un año bueno. Me refiero al curso. Que es verdad que al año le queda todavía. Entonces, ¿tú eres optimista respecto a lo que queda?
Sí, al curso que viene. Curso que vamos a ver. Un tío como yo se coge vacaciones para olvidarse del último encierro hospitalario que fue de febrero a... Bueno, la baja fue de febrero a abril. Ahí estuve realmente una semana con lo que ocurrió, con el diagnóstico de cáncer, con todo esto, que luego no fue tal.
Hay que ir a una habitación de hotel a decirle a alguien, hola, buenas, tiene usted cáncer. Pero vamos a ver si lo... ¿De qué ha dicho?
De hotel.
De hotel, ¿no? Bueno, de hotel hubiera sido otra cosa.
De hotel es lo que parece,
pero
ya.
Una habitación de hospital para decirle, oiga, mire, que tiene usted cáncer, pero ustedes me han hecho las pruebas. No, pero seguro, vamos.
Así fue, más o menos. Afortunadamente, esa señora ya no trabaja en el hospital después de este episodio.
¿La han echado?
Sí, me lo dijeron en este último...
¿En serio me dices?
Sí, sí.
Ah, bueno.
No, es que fue muy heavy.
No nos alegramos, o sea, de que nadie pierda su trabajo, hay condiciones en las que a lo mejor
es muy heavy porque usted tiene cáncer de páncreas. Al día siguiente, bueno, parece que no hay tumores en el páncreas, entonces tiene una leucemia. Y es que era como, no sé, al final yo me la imaginaba llorando en su casa porque no, yo estaba bien y no tenía nada. Tenía un proyecto de mieloma que está equiescente, que llaman, ¿no? Que está inactivo.
Sí.
Como lo puede tener bastante gente que no se lo mira, ¿eh? Porque a mí me hizo una introspección, una exploración de todo tipo de pruebas, como lo llamo yo, me subí a todos los caballitos de la feria hospitalaria, la resonancia, el tal, y encontró cosas, claro.
Para darle un poco la razón al oyente que ha puesto la calificación, es un poco, te hicieron un poco médicamente lo que le están haciendo judicialmente a la señora mujer del presidente del gobierno. Vamos a empezar a explorar, porque seguro que algo encontraremos.
Algo encontraremos. No lo sé. Total, que me voy a Sevilla de vacaciones en el puente de San Pedro Regalado, patrón de Valladolid, para olvidar estas cosas.
Como nos han contado esta mañana en el monasterio de las Clarisas.
Claro.
Que nos han enseñado un cuadro bien bonito del patrón de Valladolid, San Pedro Regalado.
Efectivamente, que se le arrodilló el toro, que se había escapado.
Sí, es el patrón de los toreros, que lo sepan los más amantes de la fiesta.
Y me traigo un COVID de la hostia, que genera neumonía rápidamente. Y ahí han sido mis 10 días de aislamiento hospitalario. Poco más o menos me pasaban por debajo de la puerta la comida. Mirando a la pared, si habéis visto la primera temporada de Daredevil, cómo acaba Wilson Fisk mirando una pared, pues yo mirando una pared también durante 10 días.
Hay que recordarle, por si alguien te está conociendo hoy, que lo dudo, pero para los que estén menos habituados a tu propia historia, claro que tú eres una persona trasplantada y tus defensas vienen a ser más o menos como las de Rumanía en la Eurocopa.
Poco más o menos. Pero bueno, 10 años de trasplantado que he cumplido el pasado 8 de julio.
Enhorabuena.
Contra todo pronóstico, todo el mundo me daba porque ese riñón iba en 2-3 años a fallar, y ahí sigue. Ahí sigue, y pasando por todo esto, ahora veremos en qué ha estado después del COVID. Pero claro, una neumonía, recuperarse de ella, no solo físicamente lleva su tiempo, sino que además emocionalmente ha sido muy duro por los cambios que me ha obligado a hacer, ¿no? Uh-huh. Porque además yo, bueno, he acabado con cierta depresión, con cierto... Y más o menos estoy saliendo ya mirando las cosas desde otro punto de vista, pero ya te digo, fíjate que he cerrado podcast en mi vida, pero cerrar Over the Top ha sido terrorífico. Terrorífico en lo anímico, ¿no? Y bueno, cuando no puedes mantener tu proyecto de podcasting por diversas razones de este tipo, pues es un poco una derrota. A partir de ahí dices, si haciendo lo mismo acabo siempre en el mismo sitio, tendré que hacer cosas diferentes.
Yeah.
Pero lo primero es cambiar de trabajo. Afortunadamente mi centro me permite moverme de puesto y hacer algo radicalmente distinto a lo que estaba haciendo los últimos 6 años. Abandonar aficiones igual como los juegos de mesa, que no me estaban aportando demasiado a nivel personal, aunque eran muy cómodas. Y lo compartía con algunos amigos y era agradable, pero bueno, yo creo que entra también un poco, una vez superado ese bache, las ganas de vivir, de hacer cosas nuevas y de aprovechar lo que tengas de vida.
Así, y te has puesto, entre otras cosas, a hacer mapas de bancos.
A cambiar de banco, que eso es algo que ya hice el verano pasado, que cuando estás aislado en una habitación de hospital, pocas cosas puedes hacer. Pero afortunadamente,
escuchas el podcast de un amigo, te lías la manda a la cabeza.
Efectivamente. Un amigo al que yo recomendé hacer podcast de consumo y de los cuales me he beneficiado enormemente.
Sí, por cierto, que no lo hemos mencionado con lo de la opinión. Dice este buen oyente que lo que más le gustan son estas entrevistas que califica un poco como de melancólicas o bucólicas o algo así, que me parece una bonita manera porque es verdad que son pausadas y tal. Y habla también con mucho interés de los podcasts de los lunes. Y efectivamente, aquí te tengo delante, tú eres el causante de que yo los lunes le haya puesto empeño a esa
causante parte. Interesado, porque yo estoy en O2 por ti, yo estoy en Octopus pagando de 45 euros al mes a 29, que he pagado esta última factura por ti, pagando en Cure Energía, pasando de pagar en los meses de invierno 250 euros al mes de gas a 125, exactamente la
tarifa de últimos recursos. Es que le está faltando al gobierno, sea del signo que sea, que me da igual, hacer anuncios explicándole a la gente que tiene que contratar las tarifas de último recurso de gas, que todo lo demás es absurdo.
Pero por algo será.
Bueno, porque las empresas hacen mucha publicidad y nos cuentan además que nos van a descontar un 10% del no sé qué, del término de tal, y al final eso son normalmente 30 céntimos y acabas pagando de más. Pero bueno.
Y luego en N26, ¿no? Que ha sido... Yo ya estaba en N26 el año pasado, también por ti, pero convertirlo en mi banco principal, pues no deja de ser un paso también importante. Bueno.
Como le pase algo a N26, ya te voy digo, a tener que huir de España.
Me voy a cagar en todo. Bueno. Pero bueno.
Se supone que está todo cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán.
Luego hablaremos de N26 y de los pros y los contras, ¿no? Porque hay que vender, yo creo que hay que dar a la gente toda la foto y luego cada uno que decida si da el paso o no da el paso. Pero vamos, convertir un neobanco en tu banco principal, pues oye, requiere cierto salto, un poco de fe, ¿no?
¿Te ha pillado mayor ya?
No, me ha pillado mayor. Lo que pasa es que yo el año pasado hice un medio cambio de banco porque me quedé en ING, y ING es como el purgatorio ahora mismo, ¿no? Ni es el cielo ni es el infierno. Demasiado alejado de la banca tradicional y de las ventajas que puede tener la sucursal.
Con lo cual hay determinada gente que no lo va a contratar, pero tampoco es el último el grito en tecnología.
Bueno, todo lo contrario. Yo creo que se ha quedado bastante viejuno en cuanto a productos y en cuanto a la cuenta naranja. Es irrisorio la remuneración que da. Pero bueno, fue importante hasta que llegaron los neobancos, donde han tomado el papel que tuvo ING en su momento, ¿no?
Claro, que es un paso más, si te das cuenta, de lo que fueron las fintech, ¿no? Fintonic y todas estas. Claro. Es decir, no, yo tengo una licencia bancaria, yo no vengo a decirte dónde tienes que meter el dinero ni nada por el estilo. No, soy un banco, confía en mí.
Yo marco directo al consumidor, o sea, realmente no se meten en hipotecas todavía, planes de pensiones, crédito, ni siquiera tarjeta de crédito, tiene muy claro lo que quiere hacer. Y eso ha dado pie a una reflexión en estos días un poco de transición. Estaba yendo a mi centro a acabar el periódico escolar, que era un compromiso que tenía con mis compañeros.
Ahora en julio
todavía. Ahora en julio. Y bueno, encantado, ¿eh?, de estar ahí con ellos todas las mañanas, con el equipo directivo. Y bueno, pues bien, ¿no? Ha sido también una especie de cierre de curso que psicológicamente es muy importante.
O sea, estás de alta desde el punto de vista ya...
Sí, me dieron de alta el 8 de julio. Uh-huh. Entonces, no he quedado con amigos prácticamente, no tenía el ánimo muy bollante. Ahora estoy empezando a quedar, mira, contigo, por ejemplo, hoy, ¿no? Iré quedando a lo largo de este verano ya con todos. Que no quería un poco revivir la historia, contar un poco todo lo que había pasado.
Bueno, yo creo que los detalles quedan para ti.
Sí, yo creo.
Bastante descontado.
Experiencia que hay que dejar atrás ya y mirar hacia adelante. Y con esto de los cambios de banco, pues...
Antes me has dicho que me ibas a sorprender. Sí, claro. ¿Con cuál fue tu primer banco?
Efectivamente. Porque yo he estado escuchando estos días episodios atrasados de Bala Extra.
Eres un enfermo. No es que estés enfermo, es que tú eres un enfermo.
No, yo quería saber cuál era tu opinión, ¿no? Tú te habías hecho el esfuerzo de sacarte todas las cuentas online que había en el mercado y quería saber si coincidíamos un poco en la percepción de cada una de las entidades, lo que ofrecían, etcétera. Y eso me dio a hacer un poquito de memoria, que son estas cosas que a veces haces sobre un elemento concreto, y es, ¿y por qué bancos he pasado yo en mi vida, no? Uh-huh. Y el primero, ya te digo, que no lo vas a acertar ni en 80 años.
No, te he dicho la caja de ahorros del Círculo Católico, pero eso ya entiendo, luego me he dado cuenta que es más burgalés.
Es más burgalés.
Caja Duero. ¿En Caja Duero estuviste?
Estuve.
Luego fue Caja España.
Yo nunca estuve en Caja España, luego fue España Duero, antes de pasar a pertenecer a Unicaja. Mi primer banco fue el Banco Espíritu Santo.
¡Oh, my God!
Esto no lo ibas a acertar nunca.
No, nunca. Banco... ¿Eso es capital brasileño o me lo estoy inventando?
Portugués. Uno de los principales bancos portugueses que tenía una filial en España.
Sí.
Entonces, cuando yo supe que iba a vivir un año en Lisboa, lo primero que hice fue ir a la sucursal en Valladolid, abrirme una cuenta.
Claro, recordemos que Valladolid, al fin y al cabo, es una provincia limítrofe y Portugal no lo tenéis tan lejos.
Tenía sucursal, el Banco Espíritu Santo, me dio mi primera tarjeta de débito. Uh-huh. Cuando llegué a Lisboa fue curioso porque lo primero que hice fue ir al Banco Espíritu Santo que había al lado de mi casa en la Rúa da Prata. Yo vivía en la Rúa da Prata en la Baixa, al lado de la Plaza de Comercio. Uh-huh. Y había una sucursal de Espíritu Santo.
Todo ahí, gordo, ¿eh?, de Lisboa.
Todo lo gordo. Efectivamente, todo el centro. Y cuando entré a la sucursal y dije, mira, yo soy del Espíritu Santo. Me dijo el tío, como si eras del Santander. Esto da igual, son bancos diferentes. Aquí tienes que abrirte otra cuenta. Entonces fue mi doble primer banco en Lisboa.
Entonces no habría ni IBAN, ni rollos, ni SEPA, ni SEPO.
Nada. Me dieron también otra tarjeta de débito para los cajeros de allí.
O sea que fuiste del Espíritu Santo por dos.
Por dos. Luego ya cuando volví de Lisboa, cerré mi cuenta de Espíritu Santo española y antes de partir de allí, de portuguesa. Y ese fue mi primer banco. Que entonces yo no tenía nómina, tenía 25 años.
Yeah.
O sea que fui con mi padre precisamente a abrir esa cuenta española del Banco Espíritu Santo y luego pues en Lisboa pues yo solo.
Tú solito.
Y ahí me manejé con mi cuenta portuguesa. Y claro, hasta la primera nómina, pues yo no llegué a tener banco. Yo funcionaba con Metálico, estudiaba, no trabajaba.
Pero ahora los repudias igual que yo, ¿eh?
Bueno, pues a ver, el elegir banco por el logotipo bonito que tienen o no, creo que esto solo lo has hecho tú con el Sabadell, ¿no?
Y tú con la Caixa.
Y yo con la Caixa. Con la Caixa llegué a Alicante y dije, este que me gusta, el logotipo así muy... Muy miro, ¿no?
Pues Miró, vamos, que yo creo que es, si no es diseño de Miró, desde luego, alguien sabrá esta historia seguramente. Estoy viendo en tu teléfono
el gráfico.
Que tienes un gráfico con todos los bancos, además con,
que hay en España.
Con su grafismo.
Con su grafismo, efectivamente.
Luego me dices a mí, eres un enfermo, si te digo que
no, lo que pasa es que ahora tienes, yo tengo tiempo libre, apenas veo series, porque podríamos decir que estoy de luto seriéfilo, ¿no?
Sí.
Veo muy poquito, estaba viendo The Acolyte, desgraciadamente para mí, estoy viendo La Casa del Dragón, estoy viendo Under the Bridge en Disney, poquitas cosas, la verdad que funciona todavía el grupo de Telegram, de Over the Top, que ahora es privado, ahora está cerrado a... pues a la gente de la comunidad, que ahí seguimos hablando de vez en cuando, pero estoy muy, muy de luto con las series. Lo que tiene después de un poco lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo te entretienes? Pues bueno, haciendo un poco de memoria, ¿no? Memoria bancaria y aprovechando para... Verán, es una época magnífica para cambiar de banco, porque además en Valladolid, en junio, se pasa el IBI.
Uh-huh.
Y en esos 15 días posteriores puedes redomiciliar, pero luego el resto del año no te dejan redomiciliar.
¡Anda, mi madre!
Así que es la época de cambio de banco. Este mes, o sea,
hay 15 días, y si no tienes que
mantener la cuenta... no tienes 15 días, un mes, pero vamos, luego ya...
Si tú cierras la cuenta por cualquier motivo, no puedes, o sea, no te... ¿Tiene? El IBI lo pagáis directamente al ayuntamiento.
Sí, lo domiciliamos y se paga de verdad.
Uh-huh.
Bueno, pues lo que te iba a decir, ahí estuve en la Caixa y... yo te prometí que iba a contar anécdotas jugosas e hirientes. ¿Qué ocurrió? Que mi primer piso en Alicante, la hipoteca, había que subrogarse. O sea, el constructor había ya... Esto se hacía mucho por ahí antes de la crisis del ladrillo, ¿no?
Sí, sí, no, y en Euskadi también,
Y la Caixa había financiado, yo creo, la promoción de alguna manera, claro, se quedaba la hipoteca. ¿Querías comprar el piso? Tenías que subrogarte a la hipoteca que ya tenía.
Yo no sé si era obligatorio, pero la verdad es que solían tener muy buenas condiciones... Y además, yo no sé, igual había incluso algún constructor que te hacía algo de descuento, porque al subrogarte ellos, no me acuerdo cómo va, tenemos oyentes que trabajan en banca, pero posiblemente el constructor se ahorrara algo o algún gasto de levantar alguna historia.
Sí, supongo que sí.
Porque, no, porque entiendo que no tienes que levantar la hipoteca si se la subrogas al comprador, entiendo, pero bueno.
Bueno, total... Yo llegué allí, yo ya era cliente de la Caixa, entonces dije, bueno, alguna condición especial, que yo ya soy cliente de la Caixa, me voy a subrogar. Entonces había una directora allí en la playa San Juan, en Alicante, lo que llaman el Golf ahora en Miriam Blasco, que era mucho más lista que yo. En principio intentó venderme, yo entonces ya era, bueno, pues esto es realmente ocasional, ¿no? Jefe de departamento en el instituto. Simplemente que si tienes más antigüedad o tal que el resto de tus compañeros o has sacado mayor nota de oposición, pues te toca ser jefe de departamento, ¿no?
Uh-huh.
Pero ella dijo, jefe de departamento, alguien de fuera, tan joven, me sacó allí delante de todos los bancarios, mirad, este chico ya es jefe de departamento con 29 años.
Y me voy a casar con él.
No, no, no. Pero eso todo estaba traído porque quería que ampliara la hipoteca. ¿Qué coche tienes? Un Clio. Eso es un coche que no es digno de ti.
Claro.
Jefe de departamento. Bueno, ahí conseguí que no me la metiera cruzada, pero me la metió a la siguiente. Y es que cuando yo le pedí unas condiciones especiales, dijo, mira, no puedo cambiar las escrituras, porque ya están hechas, pero mira, esa tarjeta de visita, fulana, directora de sucursal, por detrás te voy a escribir de mi puño y letra, y firmó. Este cliente, cuando quite la hipoteca, cuando cancele la hipoteca, no tendrá ningún gasto de cancelación, ningún porcentaje.
Uh-huh.
Esto, para que los oyentes nos entiendan, es similar a esa tarjeta del Monopoly de con esta tarjeta te librarás de la cárcel. Claro, imagínate que tú...
Pero escucha,
te
con,
pilla,
una,
te
con una diferencia, la tarjeta del Monopoly por lo menos sirve en el Monopoly. Sí,
claro, pero tú imagínate que estás robando un coche, te viene un municipal o un nacional... Y le sacas la tarjeta del Monopoly y dices, mire, con esta tarjeta me libro de ir de la cárcel, ¿no? Sino que el nacional o el municipal estaría riéndose hasta el día de hoy. Fue lo que ocurrió cuando yo fui a quitar la hipoteca.
Sí.
Vendí el piso de Alicante y, claro, fui a quitar la hipoteca a la Caixa y saco la famosa tarjeta ya no estaba la directora de sucursal, había cambiado.
Y por lo que sea el nuevo director o directora.
Y la nueva directora se cayó de la silla de la risa. Claro, ¿me dejas que se la enseñe a los demás? Una humillación pública horrible. Y luego cuando dije...
No se estaban riendo de la otra directora, se estaban descojonando de ti.
De mí. Cuando dije, me hace usted el favor, después de la risa, de cerrarme todo lo que tengo aquí. Me cobraron comisión hasta por el buenos días, que te vaya bien. Ese día. Y no he vuelto.
Bueno, pero hay cosas en la vida que se pagan a gusto. Con un poquito de rabia, pero a gusto.
Yo dije, no vuelvo jamás volver a la Caixa. No he vuelto. Después de aquello, de aquella humillación y escarnio público, queridos amiguitos, no os fíéis de los directores de sucursal que os ponen condiciones en la hipoteca en tarjetas de visita.
No vamos a decir nada especialmente malo de la Caixa, pero sí diremos que tenemos insiders en la Caixa suficientes como para saber que pasan cosas. Pasan cosas como que de todas las entidades que yo probé de eso que has estado tú escuchando, la única que me ha dejado rastro y que también me la jugaron fue en la Caixa, yo lo he contado, CaixaBank, porque me quedé con una permanencia de 2 años que acaba, por suerte, este próximo mes de diciembre y que me voy a cepillar la cuenta enseguida. Pero es curioso que sea la Caixa. Bueno.
Luego allí en Alicante tuve un segundo banco porque al dar cursos para las administraciones públicas como yo daba,
¿sí?,
se cobraba todo en la entidad más corrupta, la entidad bancaria más corrupta de, realmente de Europa.
Sé el nombre. La Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Efectivamente. Ese...
juro que no está preparado, ¿eh?
No. Era... Bueno, habría que escribir un libro sobre ello.
Es donde endeudaron a todos los valencianos para que un señor que luego llegó a ser ministro pudiera hacer un parque que se llama Terra Mítica, que es bastante mítico ya.
Sí. Bueno, pues yo ahí cobraba en la CAM. Y tengo también otra anécdota.
¿Eso fue a CaixaBank luego?
Eso fue, se lo comió el Sabadell. Fue una digestión más pesada que la del cochinillo,
sí,
de hoy.
Sí.
Bastante más pesada. Total, que yo estaba en un festival de cine de por allí, el equipo organizador, no voy a dar muchas pistas, ¿eh?
Uh-huh.
Y como casi todas las actividades culturales que se organizaban en Alicante...
Ah, en un festival de cine en Alicante, sí. Vale.
Bueno,
pensé que no ibas a dar muchas pistas de ningún festival de cine de Valladolid.
No.
Vale.
Pues como todo lo cultural que había allí, pues la CAM estaba metida, ¿no?
Sí, claro.
Y teníamos un directivo de la CAM allí en el consejo... director del festival. Estábamos en una comida, nos empezó a contar las juntas de accionistas o de yo no sé qué era, o de directiva que tenían los de la CAM. Que decía, joder, me acuerdo cuando hace 3 años la hicimos en Colombia. ¿Qué tiene que ver Colombia en Alicante? Nada.
No, pero...
Dice, nunca olvidaré...
Era barato el local.
Decía, nunca olvidaré aquella junta. Por la comida, por las putas.
Sabía que ibas a decir eso y te iba a decir, si vas a decir algo parecido a eso, ahora le tengo que poner un explícito a esto.
Pues eso era un poco, te da un índice de lo que era la CAM.
Hombre, a ver, tenía pinta de ser un verdadero bosque de nabos y, en fin.
Sí.
Muchas, ¿eh? De todo signo político. No solo la CAM, pero bueno. Yo cuando has dicho la más corrupta y estabas hablando... del entorno del Mediterráneo, digo, es la CAM seguro.
No sé si la compró el Sabadell por 1 euro o le dieron 1 euro porque se la quedara, ya no me acuerdo cómo fue aquello.
El Sabadell, fíjate, para no haber crecido mucho, sí que se ha hecho también con el banco aquel británico que se quedó, que le hizo bajar en bolsa una barbaridad, que tenía yo acciones del Sabadell en ese momento, y ahora él no lo quiere comprar nadie.
Ya te digo.
Bueno, sí, lo quiere comprar el BBVA, lo que pasa es que quiere que se lo regalen. Por cierto... sea o no sea, esté o no esté relacionado, estamos sentados en una mesa que está en una zona de juegos, que tienen ajedrez y cosas. ¿Y qué tenemos ahí? Ahí a tu izquierda, ¿qué tenemos?
Un Monopoly.
Un Monopoly. O sea que si buscamos la carta de librarse de la cárcel, es posible que esté por ahí.
Por ahí andará. Era aquella época también, estos finales de los 2000.
Uy. ¿Esto se ha parado?
No,
se ha parado.
Sigue grabando. Nos
han llamado, pero no vamos a coger.
Pues finales de los 2000, aquella época en los depósitos a plazo fijo, a X meses, un año igual, depósito sartenes. Y inocente de mí, entro en el Banesto y digo, he visto este depósito que tiene anunciado que te regalan unas sartenes.
Qué mítico, ¿eh?
¿Qué rentabilidad tiene este depósito que no viene el cartel?
Y me sartenes.
Las sartenes.
Claro.
Que hay que declararlas a Hacienda luego, por supuesto.
O sea, que terminabas pagándole a Hacienda por las sartenes pues que mira, teóricamente te regalaban.
Fue ya en el año 2008, ya estaba en los últimos años de estancia en Alicante, estaba hasta los cojinetes de la CAM. Y entonces llegué un día por la mañana, en mi calle había dos sucursales de la CAM. Y había un montón de sucursales bancarias en esa calle. Estamos hablando de historiador Vicente Ramos, ahí en el campo de golf. Entro por la mañana, cancelo mi cuenta de la CAM y empiezo a hacer el recorrido por todas las entidades que había en la calle. Banesto, Bancaja, Caja Castilla-La Mancha.
¡Madre mía!
Esto es un cementerio ya bancario.
Caja Castilla-La Mancha, que sería un equivalente a la CAM, pero en el lado socialista, vamos a decir.
Efectivamente. Y era todo tan deprimente que cuando acabé la mañana por mi... Ahora tú esto lo harías online, ¿no? Te sacarías las cuentas online.
Claro.
Como hiciste. Cuando acabé mi paseo por la calle, pero la Vicente Ramos bastante larga, llegué a la otra sucursal de la CAM de la calle, con mi dinero en metálico que había sacado de mi primera cuenta. Y llegué y dije, quiero abrir una cuenta en la CAM. Y me dice el tío, me toma los datos y dice, pero usted tenía ya una cuenta en la CAM hasta esta mañana. Digo, sí. Digo, pero he decidido abrirla de nuevo. Y se me queda mirando... Se quita las gafas y dice, pero usted tiene mucho tiempo libre, ¿no?
Te cazó, ¿eh?
Me cazó enseguida.
Te cazó. Por un momento pensaste que a lo mejor al cambiar de oficina no se iban a dar cuenta de que tú ya habías tenido una cuenta hasta hacía 3 horas.
Después de un paseo decepcionante entre depósitos, sartenes y demás condiciones
leoninas. O sea que al final, vamos a decir las cosas como son, esa caja dirigida por un bosque de nabos que pagaba servicios de prostitución... para celebrar sus cosas, terminó siendo...
El Sabadell.
Ah, el Sabadell. No, digo, que terminó siendo nuevamente tu banco.
Terminó siendo nuevamente mi banco.
O sea, ¿no te libraste?
Poco tiempo ya, porque entonces llegaba ya ING a España, en los tiempos en los que solo tenía cuenta naranja.
Estabas practicando un poco como con los podcasts, abro, cierro.
Claro, yo pensé, a ver, aquí tengo una pasta y no me dan nada por ella. ¿Qué me pueden dar? La respuesta fue nada. No te daban nada en ningún sitio.
Y abriste la cuenta naranja, que antes lo recordábamos.
Efectivamente.
Antes de
remuneraban un poco, ¿no? Yo creo ya
desde
inicio.
Sí, ya lo remuneraban y decían, ING, tu otro banco.
Tu otro banco y cada día el de más gente.
Porque ¿Eso es de ING o es de...?
De ING y de Matías Prats, que hacía la campaña publicitaria. Decía, tu otro banco y cada día el de más gente.
¿Pero eso era con ING o era con Direct Seguros? Con línea directa.
Es que hizo la publicidad de los dos, pero tu otro banco y cada día el de más gente era de ING. Entonces, si ING iba asociada a una cuenta preexistente, sí. Y ahí solo entraba el dinero vía transferencia y salía el dinero vía transferencia.
Sí, tenías que tener una cuenta en otra entidad.
Ni tarjetas, ni...
Y ellos ya lo daban por hecho. Ellos ya daban por hecho que tú, tu banco lo tenías y lo que querían era quedarse con tu ahorro, básicamente.
Efectivamente, porque yo remuneraba.
Sí, sí.
O sea, estaba ING... remunerando, no me acuerdo el porcentaje.
Sí, lo que fuera.
Pero habría un TAE y estaban las sartenes, por otro lado.
Claro, entre las sartenes y el TAE te gustó más el TAE.
Sí, porque las sartenes realmente, luego no sé cuántas sartenes se quedaría Hacienda del juego de sartenes, ¿no? Pero sería una incógnita con la que nos quedamos. Y ya me vine a Valladolid.
Marca de sartenes ni la viste, no sabía si eran Magefesa, Fagor, no. ¿San Ignacio?
No lo sé.
Cagüenamar. Ese era un dato importante.
No llega tanto la memoria.
¿Te viniste para Valladolid y qué
compré
pasó?
Piso, sí. Y una hipoteca joven, un convenio que tenía Caja Duro con el ayuntamiento.
Uy, qué miedo las hipotecas jóvenes. Yo tuve mi primera hipoteca como hipoteca joven en la... Entonces creo que ya era BBK. Y por ser hipoteca joven nos cobraban solo un 11,5% de interés.
No, mi caso era Euribor más 0,25%.
Ya, pero chico, porque tú y yo tenemos cierta diferencia de edad.
Y... Es que no eras tan joven, ¿eh? Como
entonces. Bueno, no, lo que pasa es que mi primera hipoteca con Teresa, que fue para comprar el apartamento de Usansolo, es del año 90. Es decir, yo contraté mi primera hipoteca con 23 tacos.
19 años habían pasado. Desde mi hipoteca joven a tu hipoteca joven.
Ya, pues no sé.
Típica hipoteca que te iba bonificando, seguro de vida.
Sí.
nómina, sí, seguro de hogar, varias cosas, ¿no? Yo todo eso lo fui quitando con el tiempo, seguro de hogar, seguro de vida.
Fue creciendo.
Y se olvidaron de eliminarme la bonificación.
Eso me ha pasado.
Total, que un día fui al banco, que ya era Unicaja.
Sí.
Allá había sido Caja Duero, España Duero y Unicaja. Y yo no me acuerdo para qué fui exactamente. Pues probablemente porque cambié el seguro de hogar para llevarles una nueva copia que la junta en el expediente de la hipoteca, ¿no? Y entonces el tío, pues aprovechando que estaba ahí, empezó a echar un vistazo y dice, creo que llevamos 3 o 4 años bonificándote sin derecho a la bonificación.
No pretendía cobrárselo, ¿no?
Digo, ¿y me lo vais a cobrar? Dice, no, si tú te callas la boca. Y aquí no ha pasado nada. Ahí quedó
la cosa. Igual eres una de las pocas personas que ha conseguido sacarle algo a un banco, de verdad.
Te digo, luego me estuvieron cobrando comisiones de mantenimiento de cuenta hasta que el Banco España se puso serio con lo de las cuentas asociadas a hipoteca. Y bueno, yo podía haber pedido igual retroactivamente deducción de algunas comisiones. Pero bueno, dije lo uno por lo otro.
Las ovejas que entran por las que salen.
Efectivamente.
Vale.
Así que
eso me ha pasado a mí con ING, con la hipoteca de la casa de Ermua, que no lo he comentado todavía en Bala Extra, pero hace un par de semanas que la cancelé. Y me di cuenta, a mí me lo estaba cobrando el Euribor más 0,39, porque tenía el seguro, primero con Mapfre, fíjate, ellos se asociaron con Mapfre y no con National Nederlanden, que es su aseguradora. Pero ya en los últimos tiempos con National Nederlanden, y este año como he cambiado, digo, a ver si va a pasar que me van a cobrar más. Y he dicho, voy a liquidar la hipoteca, ya está, me la quito. Me la quito porque por lo que se debía, en los próximos 15 años me iban a cobrar como, bueno, algo más de 15 años, 20 años. Me iban a cobrar como 13 o 14 mil euros más que te decía antes. Y digo, ¿por
pues
qué?
Así estoy yo. O sea, mi relación con Unicaja terminará dentro de unos meses. Básicamente.
¿Pero tienes algún tipo de comisión por cancelación anticipada o algo?
No, creo que no. No, por entregas parciales no. Pero vamos, haré una última entrega parcial y dejaré 8 euros a deber. Y luego iré al banco a ver si me cobran algo de los 8 euros.
Eso es lo que te iba a decir.
Bueno, pues yo me fui de Unicaja, la nómina y tal, para irme a ING. Pero ya esta segunda etapa de
como
ING...
Como banco principal.
Como banco principal. Pues ya estaba la cuenta nómina.
Ya, claro.
Ya tenías la tarjeta esta naranja que ponía, esto lo pago yo. Uh-huh. Y la doradita de crédito también.
Hombre, esa fue la manera en que llegó la tarjeta oro o Visa oro a muchos españoles.
Efectivamente.
Y españolas.
Y con ING estuve muchísimos años, creo que de hecho 6 años, hasta que llegó el Apple Pay Gate, ¿no? O el Tweet Gate.
Sí, que ni querían Bizum ni, y fueron los últimos en adaptar sus tarjetas a Apple Pay, que fue un
claro,
error. Pues, yo creo que le habrán despedido también a ese, quiero decir, al que lo decidió.
Yo creo que el banco no daba más de sí en ese momento.
Absurdo. Porque fíjate que N26 no renuncia al money bin ese que podemos hacer entre los clientes de N26, pero te dice, pero usted aquí tiene Bizum. Supongo que para ellos es menos comisión porque no pasa por RedSys hacer un paso de dinero con money bin entre cuentas de N26, pero no te pueden quitar una cosa que ya es como el WhatsApp, ¿no? Que si no la tienes. Y hace mucho tiempo ya que Bizum es como el WhatsApp y llegó muy tarde a ING.
Y fueron de los últimos en implementar Apple Pay. Entonces, desde un primer momento...
Los últimos o los últimos, igual.
Desde un primer momento de me saco la Carrefour Pass, que hicimos muchos, en lo que llega...
Yo la tenía de décadas, ¿eh? O sea, por lo menos sí. La tenía de 12 o 14 años antes.
En lo que llega esto ING,
sí.
Pues me saco esta Carrefour Pass.
Sí.
Lo que pasa es que luego dije, ¿y para qué tiene que tener Carrefour los datos de mis compras?
Bueno, te daban un dinerito a cambio para que te lo gastas en Carrefour.
Sí, pero en todo caso yo no compraba en el Carrefour casi nunca. Y ya dije, mira, ING no. Y entonces a la hora de pasarte, pues es que realmente los bancos grandes eran los que habían implementado Apple Pay antes. En aquel momento BBVA se anunciaba como la mejor aplicación de banca elegida por un jurado no sé qué año y no sé qué otro.
Un jurado popular entre familiares de trabajadores.
Probablemente.
Fueron los primeros en traer Google Pay.
También.
Y el Santander los primeros en traer Apple Pay.
Y allí fui llevando todo, plan de pensiones, nómina, recibos. Y desde el principio me dieron una única tarjeta. La otra me la cobraron y me la fueron cobrando cada vez más cara. Yo creo que estaba pagando ya al final 40 euros anuales por una tarjeta de crédito. Y cuando realmente, esto ha sido ya el año pasado, ¿no? Llega un momento en que dices, bueno, ¿y qué hace todo mi dinero al 0% TAE?
Y pagando por una tarjeta.
Y pagando por una
tarjeta. Que luego sabes que un amigo se saca esa misma cuenta online y, como te he dicho, te dan la Aqua Débito, la Aqua Más de crédito y ahora, ya esta semana pasada, la Aqua Máxima, que empiezan a igualar ya en coberturas a Revolut.
Yo creo que alguien de BBVA te escucha los lunes y ha dicho, vamos a tener contento a este señor.
No, lo que pasa
porque,
es
oye,
que
en los programas de análisis de banca se te veía un sesgo hacia el BBVA. Muy
bueno, porque yo tuve mi momento BBVA. Ten en cuenta que estamos en casi febrero del 22. Termino firmando en febrero del 22 la hipoteca. Ya era evidente que el dinero iba a subir. Y yo me cambié de un TAE 2.21 en el Sabadell a un TAE 1%. Sin ningún tipo de condición. De hecho, no tengo la nómina en el BBVA. No pago, no utilizo prácticamente nada. Sí, el VIAT, el coche. Pero yo no estoy cumpliendo con el BBVA con absolutamente...
O sea, de que a mí no me la regalaban, decían que no tenía suficiente vinculación. Incluso en los últimos tiempos me obligaron a hacer aportaciones al plan de pensiones para que no me cobraran comisiones.
Pero fíjate, esto es una cosa que yo más veces la he hablado. ¿Qué cortedad de miras de una empresa? Y a mí me pasó con BBK cuando era joven. Que creo que fue el primer sitio donde tuvimos Teresa y yo.
Estoy hablando del año pasado,
sí,
básicamente.
Pero claro que no tengo vinculación, vincúlame, ¿eh? Si lo que te estoy pidiendo es vinculación. Si tú me das una tarjeta, yo me vinculo más. Porque en un momento o en otro voy a gastar. Y de hecho, cuando a mí me mandan correos electrónicos y no estarías interesado en la Aqua Más, en la Aqua Máxima y en la Aqua no sé qué, gratis para siempre. Pero vamos a ver.
Pero yo creo que esto ha pasado este año y hace un año no estaba el BBVA todavía en ese punto.
Pues igual que estamos
viendo... Acababa de sacar la cuenta online, ¿eh?
Claro, pero igual que estamos viendo... Bueno, por supuesto, una cuenta online que hay que reconocerle el mérito que tiene, porque ha llevado a que tenga cuenta online el Santander, a que tenga cuenta online el Sabadell, a que tenga cuenta online esta CaixaBank.
La banca tiene una filial ahora de cuenta online.
Todas, pero desde luego la gran banca española ha seguido al BBVA porque el BBVA estaba ahí captando clientes a lo bestia. En un momento en el que todas las organizaciones de consumidores y usuarios estaban diciendo que lo de las comisiones era una locura. Ahora, lo que te decía antes cuando veníamos paseando, sin comisiones y sin condiciones, porque lo de sin comisiones asterisco es un problema.
Claro.
Pero bueno.
Famosa letra pequeña Bankinter.
Sigue. No quería decirlo, pero lo has dicho tú.
Hombre.
Sigue, que me está interesando el periplo.
Te metes en EvoBank y hay más letra pequeña que grande.
Madre mía.
Pero bueno. Bueno, pues el año pasado hice la transición, pero me quedé a medio camino, ¿no? Porque tú ya estabas con el 26, como te dan a ti estas ventoleras de... ¡Oh! Sueltas ahí el código de referidos y bueno, hay un movimiento tectónico entre los oyentes de Bala Extra, de los cuales yo me incluyo, claro. Entonces yo dije, necesito un año de tener N26 como cuenta secundaria antes de dar el paso que tú ya habías dado, que era pagar una suscripción, incluso Smart, y comprometerte como tu banco principal. Y entonces volví a parar por última vez, esto parece en las paradas del Vía Crucis de Jesucristo en ING, para comprobar que ING había quedado ya, lo de Fresh Banking se había quedado poco fresco, ¿no? Parecía el repollo que hay siempre en el fondo del...
Pocho Banking.
Del frijo.
Pocho Banking.
Bueno, pues el purgatorio, lo que decimos, ¿no? Realmente
tiene algunos buenos productos, yo te lo venía diciendo.
El plan de pensiones lo mejor.
Los planes de pensiones indexados y tal están muy bien, pero sí.
Realmente, bueno, ni tiene el soporte que te da la banca tradicional a nivel de sucursales o cajeros.
Sí.
Ni tiene ni es la remuneración.
Está muy bien que lo digas.
Ni la aplicación, ni la filosofía de un neobanco.
La aplicación deja mucho que desear. Pero en cuanto al tema de los cajeros, que es verdad que fueron víctimas realmente cuando estaban en pleno éxito. De un ataque brutal por parte de la banca tradicional. En
sí, porque les cerraron directamente
el cajero. Cerraron el grifo. Entonces, bueno, pues sí, ahora podía sacar, pero siempre que fuera más de no sé cuánto dinero, unas historias. Pero joder, es que luego te viene Revolut, te viene N26, bancos que llevan mucho menos tiempo, que huelen mucho más a startup, y oye, se comen las comisiones de los bancos, incluso en sus cuentas gratuitas.
Sí, bien.
Entonces dices, ING, ¿por qué no haces esto?
Claro, pero porque se ha quedado obsoleto, pero sin la estructura sólida que tiene, por ejemplo, Santander, o EVA, o CaixaBank, ¿no?
Sí, está claro.
Entonces se ha quedado en tierra de nadie. Tengo muy buenos amigos y familiares que siguen en ING, pero es como un paso intermedio, es como Indiana Jones en la última cruzada, a punto de cruzar el túnel ese que era invisible porque coincidía con el fondo y no se veía, y ahí dudando, ¿no? Y yo lo entiendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo digo, podemos hablarlo en el podcast de Balaestra de hoy, es a la gente que esté pensando dar el salto, pues, ¿cómo alguien convierte a N26 en su banco principal, ¿no?
Pues con la confianza del Fondo de Garantía de Depósitos de Alemania y evitando todas esas cosas de hace 3 o 4 años que dices tú del algoritmo aquel que por el tema de la política antiblanqueo de capitales del Banco Central Europeo hizo que hubiera gente que se le bloquearan las cuentas en N26. En algunos casos. También hay que escuchar luego a quién se le bloquearon las cuentas y qué hacían con esas cuentas. Pero bueno.
Entonces, cuando alguien me dice, me hago de N26, yo siempre le pongo las contras primero. Pues como hacen ahora en My Investor, que lo hablaremos de ello, de quiero invertir en fondos. Bueno, primero te voy a hacer un cuestionario. A ver si tú estás preparado para la renta variable o vas a tener un problema. Pues esto es igual. Quiero hacerme de N26. Bueno, pues yo lo que te puedo decir es que un banco sin sucursales. Hay una en España, pero no sé si tiene atención al público siquiera. Es un banco que tienes vinculado a tu iPhone como dispositivo de confianza y realmente es un dolor de muelas si pierdes el iPhone.
Es que estoy mirando la carga del Falcon. No te quiero liar, pero estoy mirando la carga del coche. Porque el problema de cargar en un cargador de Tesla es que si la carga límite de carga 100%, ¿cuánto nos queda? 18%. No, esto no puede ser. Bueno, luego lo veremos. Algo está pasando en el cargador. O sea, no me puede haber cargado solo un 5%.
El cargador no está cargando.
Me explico. A lo mejor vamos a tener que...
Pasar la noche en Valladolid.
Pasar la noche en el Valladolid, no, por Dios. Esto va a alimentar... Esto va a alimentar...
La leyenda negra.
Sí, la leyenda negra de... No se puede viajar con coches eléctricos y tal y cual. Espera, que quiero sacar esto. ¿Dónde lo tenemos? A ver, aquí seguimos. No, pero lo que igual sí que hacemos es darnos un voltio por allí para ver qué está pasando, porque es raro. No necesito cargar, tanto. O sea, con llegar a Burgos luego ya vuelvo a cargar.
Bueno.
Perdón, que te he cortado.
Un banco sin sucursal, un banco vinculado al iPhone que si lo pierdes, dolor de muela. Un banco en el que para aprovechar absolutamente todo la operativa...
Al iPhone o a...
Bueno, al teléfono móvil.
O a una web, también tienes...
Pero la web te tienes que loguear en la aplicación para poder acceder a ella.
Sí, claro, hombre.
Con tu dispositivo de confianza que es el smartphone.
Un poquito de seguridad tienes que tener, claro. Sí.
Un banco en el que tú pagas una suscripción anual si quieres verdaderamente tenerlo como banco principal. Necesitas tener toda la operativa disponible y aprovechar todas las características que tiene.
Si bueno, no, yo creo que se puede tener como banco principal sin pagar la suscripción, pero lo que sí es evidente es que obtienes mucho más. Quiero decir, si quieres tener ahí tu dinero junto, que te den un 4%, este tipo de cosas. Pero quiero decir... Si se puede tener la cuenta online del BBVA como banco principal, N26 sin pagar nada, que encima te dan un 2,26 por el ahorro, de momento, que bajará. Pero bueno, sí, te entiendo. Tú lo que pasa es que estás muy venido arriba, has querido pagar, que me ha invitado a comer, ha querido pagar con la tarjeta de metal, ha sacado la tarjeta a pesar de que la tiene en el iPhone, ha querido usarla.
Vale, claro, hay que hacer las cosas con
como
clase.
Como Dios manda, pues bueno, sí, te entiendo. Sí, te entiendo.
Esa tarjeta te pone World Elite.
World Elite.
David.
Somos...
Venimos directamente de Davos. Hemos parado aquí a comer y a cargar.
¿Has visto el Tesla suizo que ha salido para allá?
Sí.
Esos venían también con lo mismo, de Davos,
de
directamente.
Davos. De Davos Zucker. Jugadores.
Ese era otro.
Bueno, no hay tarjetas de crédito. Para ingresar en metálico, te puedes ir a un Gadis, a una Limerca, a un supermercado, pero te quedan con el 1,5% de lo que ingreses.
Sí.
Y luego el famoso tema de si buscas en internet, no hay más que gente quejándose de me han bloqueado la cuenta, me han arruinado la vida, mi mujer me ha dejado, han tardado 4 meses en devolverme el dinero.
Y se me ha muerto el perro.
Todavía no sé cómo ha ocurrido esto. Yo que soy un santo varón y que no practico la criptomoneda y nada por el estilo.
A lo mejor que estuvieras invirtiendo en criptomonedas a poquitos o que te estuvieran pagando la droga...
No lo
sé. A través de transferencias,
no lo
sé. También ayuda a que te bloqueen.
Pero bueno, todo esto son los
han hecho algunas cosas mal también. Porque hubo mucha gente que se dio de alta en la cuenta con el IBAN alemán y hoy por hoy no son capaces de cambiarte de IBAN alemán a IBAN español, salvo que te des de baja en la cuenta y te vuelvas a dar de alta. Y con el IBAN alemán, pues igual puedes hacer cosas que no puedes hacer con el IBAN español. Pero desde luego lo que no tienes es un 4% de remuneración. Entonces eso sí que es un poco extraño. Un poco extraño.
Bueno, pues estos son todos los contras. Echarían para atrás al más inseguro, ¿no? Luego, claro, ¿cuáles son los pros? Dices, a pesar de todo esto, tú te lo has convertido en tu banco principal. ¿Tanta influencia tiene Pedro en ti? Sí.
Madre mía, qué miedo.
Sí, pero aparte de eso, es... un banco tecnológico, prácticamente es una aplicación de tecnología de última generación, que al usarla te das cuenta de que así serán todos los bancos dentro de 10 o 15 años. Es la misma sensación cuando abrí mi primer ebook, mi primer Apple ebook en el año 2000. Y eso que tenía macOS 9.
Uh-huh.
A los pocos meses instalé la primera beta que salió para macOS 10. Nos la pasaron... algún de Valladolid, los del GUM de Sevilla. Nos la mandaron por correo, yo la tenía. Con macOS 10, así serán todos los ordenadores dentro de 10 o 15 años. O 30, ¿no? Porque uh-huh. Windows sigue siendo lo que es. Ayer tuvimos una buena prueba de ello.
Sí, ya lo creo. Estamos grabando esto la semana antes de su emisión. Y sí, ayer tuvimos un episodio bonito. Un buen susto en los puestos de trabajo con el Windows.
Bueno, aparte de ser un banco, es para todos los amantes de la tecnología, un placer usar la que para mí es la mejor aplicación bancaria y la más sencilla de usar.
Es que parece un inbox de un buen cliente de correo, parece un buen podcatcher, es que es un poco eso.
Es increíble el uso tan sencillo que tiene. Y realmente
está pensada. Lo que está claro es que está bien.
Está diseñada desde cero y está adaptada a lo que es a día de hoy. Hablábamos antes del BBVA como la mejor aplicación de banca de los últimos años. Yo creo que eso fue ya más bien en el 18 o en el 19. Realmente tú tienes el BBVA. En los últimos tiempos se había convertido en una aplicación llena de banners publicitarios.
Es un agobio. Es un agobio completo.
Mi madre creo que ya le han preconcedido 2 o 3 créditos por pinchar.
Ah, bueno, es que además salen en lugares en donde pinchas
antes de que se cargue la aplicación.
Sí.
Y resulta que cuando se acaba de cargar has pinchado en tienes tú un crédito instantáneo.
Sí.
De tanto, ¿no? A veces le ha tocado ir a la sucursal a anularlo.
Un problemón importante. Sí.
Por no...
Es como estropear una aplicación que era buenísima.
Mira, una cosa que me gusta del Santander, que luego comentaré que estoy en el Santander también, es que el gestor del Santander ya desde el inicio te dice que es solo para venderte inversión y seguros. Uh-huh. O sea, usted va a llamar al gestor, pero le va a llamar solo porque está interesado en estos productos.
Lo demás se lo hace usted...
Lo demás llame por teléfono y ya sí, eso cuando le toque.
Sí, porque para eso ha contratado usted una cuenta de un banco que cobra comisiones que no tiene comisiones.
¿Qué ocurre? En el BBVA mi gestor personal, que suponía que no era esta figura de marketing, era un tío que te solucionaba los problemas. Me lo vendieron cuando saqué la cuenta nómina en el BBVA en su momento. Solo me llamaba para venderme mierda. Seguro. Y entonces ese soporte no es un soporte al cliente realmente, ¿no? Bueno, ahora mismo es una de las cuentas remuneradas en E26, tanto gratuitamente a los 26 como la suscripción que pagamos tú y yo a Metal, que son 162€ al año, pero dices, ¿y cuánto me gasto yo al año, por ejemplo, en servicios como Riverside recientemente? Ahora ya no lo necesito, porque ya no hago podcast propio. 180. ¿Y cuánto me gasto yo en una suscripción al año de Netflix? Una suscripción sin anuncio. Bien, me estoy gastando casi 160 y tantos.
No, y que son muy transparentes. Te dicen, esto es lo que cuesta y para compensarlo tienes que tener al menos 5.000 pavos ahí metidos porque te vamos a dar los intereses que van a pagar lo que te cuesta. Y de ahí en adelante estás sonando pasta. Por eso te hablan de un 4%, te ponen el asterisco y te dicen 3,8. Tae. Sí, sí. Te descuentan lo que pagas.
Cajeros. 3 retiradas en la cuenta gratuita, 8 en la Metal. Cualquier cajero. Uh-huh. Sin comisión. Ellos tienen una lista de la que te aseguran que ahí jamás te van a cobrar. Pero es que realmente yo he probado con todos los cajeros que hay en mi barrio y en ninguno me han cobrado absolutamente nada. Sí. Y la verdad es que...
Tú estás haciendo un análisis bastante complementario de lo que hemos ido hablando en Bala Extra de estas cosas en los últimos años.
Claro, realmente yo he llegado a encontrarle bugs a la aplicación que he reportado al servicio técnico. Probado a fondo, como quien dice, porque ya que te gastas 160 pavos en un servicio, una aplicación, o puede ser si contratas setup o intentas instalar el máximo de aplicaciones posibles, ver la utilidad que le puedes dar, ¿no? Pues esto es igual. Y la operativa... pues realmente no tiene parangón con ningún otro banco. O sea, yo tengo 5 espacios, ahora mismo los recibos SEPA. Falta una cosa que tiene en Alemania que no le han puesto, que es el IBAN para cada uno de estos espacios,
sí,
o sus cuentas.
Sí.
Realmente no son sus cuentas todavía, que no tienen IBAN propio. Realmente puedes meter los recibos en un espacio, las suscripciones por internet a otro espacio, que son como compartimentos estancos, que luego vinculas una de las tarjetas virtuales o físicas de crédito a cada espacio. Yo tengo un espacio vacío con una cuenta, una tarjeta física para pagos dudosos. Tipo bar de carretera, tipo junta de accionistas en Colombia, ¿no? Bueno, pues ahí metes el dinero exacto.
Con todo el respeto para los colombianos, ¿eh? Que esto no tiene nada que ver con Colombia, por favor.
Por supuesto que no. Entonces, tiene una tarjeta virtual que funciona a la perfección con cualquier tipo de suscripción. Y bueno, pues realmente es como tendrá que ser la banca, tendría que ser la banca a día de hoy.
La banca
del
siglo XXII.
Sí, la banca de...
Bueno, la del 22 era pensar.
La de mitad del 21.
Tu jefe piensa en que te paga, tú piensas en que lo has recibido y luego piensas en gastarlo. Estoy pensando que igual vamos a acabar el podcast camino del cargador para darle un poco de aire a los haters. Cuando lleguemos allí y veamos cuál es el error que está produciendo la carga del coche.
Igual algún niño te ha quitado el cargador.
Claro, va así de fácil, nos han jodido. Pero has acabado tú todo lo que quieres contar de
banco. Más o menos, sí. Bueno, estoy en el Santander y estoy en MyInvestor también por tu culpa.
Ya,
invirtiendo en fondos indexados, que no
lo he hecho
en
mi vida. Eso yo no lo he recomendado nunca, ¿eh?
No.
Que sepas que en los fondos indexados puedes perder todo lo que inviertas. Esto lo sabes, ¿no?
Lo sé.
Riesgo 6 de 6.
5 de 6, me decía.
5 de 6, bueno, vale.
5
de 7, vale. Que te vas a quedar con el dinero, pero te vas a quedar sin el dinero, pero más despacito.
No lo sé. Yo confío en Trump y su impulso a la economía norteamericana.
Y a que no haya una tercera guerra mundial. Tercera guerra mundial, igual.
Pero esto no estaba trama sueldo de Putin, o esto era de Quanon.
Madre mía, ahora sí que nos hemos caído de todo.
Ya confundo los WhatsApp maguferos que le llegan a mi señora madre Con Biden es un androide.
Con que no estilo. Te los mande tu madre a ti.
No, no me los manda. Que
le hagas
enfado.
Un cortafuegos, va bien.
Sabe que me enfado. Si me mandas.
¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá con el micrófono encendido o lo dejamos aquí y vamos a hacernos cargo del problema?
Lo puedes contar luego como un añadido al podcast. Como
lo meto
siempre
al final,
cuando,
¿no?
Cuando te equivocas con la fecha. Vale. Siempre tienes que hacer un añadido. No es vale. Jueves, es miércoles.
Vale, pues entonces yo creo que igual lo dejamos. Vamos a ver qué pasa y luego yo, no os preocupéis que a la vuelta pongo algo en medio o no, o subo la música y os digo lo que nos ha pasado. Querido José Luis, ha sido un placer visitarte en Valladolid. Hemos comido escandalosamente bien, hemos visto el convento de las Clarisas.
Donde paró Napoleón, camino de Portugal.
Sí, pero estas, ojo, que no se han hecho insumisas. Estas están de acuerdo a la Iglesia.
Bueno, el obispo.
Es que las otras Clarisas dan un miedo, pero bueno. Eso ya lo hablamos ahora tú y yo camino del coche.
Están poseídas las Clarisas.
Bueno, de posesiones va la cosa, sí, pero no de gente, sino creo que de posesiones inmobiliarias. Pues bueno, a ver qué hago yo con esto, porque tengo un par de días para editarlo y todo lo demás, porque luego me salgo para, ya sabes que me voy a ver a Cristian. Y grabaremos alguna cosa de estas también.
Está de la gira de despedida, como el emérito.
No, hombre, no, gira de despedida.
Cuando
no.
Vino a hacer la gira de despedida por todos los burdeles de carretera.
Esto es el comienzo de todo. Bueno, esto es el comienzo de todo.
De una buena amistad, como decía Rick en Casablanca.
Pues sí, pues sí.
Bueno, pues nada, ya volveré cuando me hayan bloqueado la cuenta de N26, haya perdido todo mi dinero en los fondos no Fidelity sé,
tengo que pensar,
ST500.
Tengo que pensar si tienes mi dirección en Galaca, no lo voy a mirar luego por si acaso. Bueno, y a toda la gente que nos escucha, pues sigues estando por ahí en alguna red, en algún sitio, te
no,
pueden contactar.
No, ningún sitio.
Nada,
ahora
ni
va a cumplir el chiste aquel de madrillano de solo se le puede contactar por fax. ¿Eh?
¿Correo electrónico tampoco? Porque los correos sí te gustan.
Sí, sí, tengo correo electrónico.
No digo si lo tienes, si lo quieres dar.
Ah, no.
No, vale.
Tampoco.
Si alguien quiere decirle algo... Que me escriba a mí a pedro@pedrosanchez.es.
O una ouija.
O con la ouija.
Respondo de medianoche a 5 de la mañana.
Muy bien. ¿Cobras por el servicio?
No, no, no. Sin comisiones, vale. Por favor. Con la cuenta online.
Y sin condiciones. Pues nada, que aquí acaba y vamos a ver cómo hacemos que suene esto luego. Que paséis un buen fin de semana y hasta el lunes.